hasta la una.
Lado B.
Íntimo. 2x1.
Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
En todo el país empezamos el día del mes de noviembre con felicidad. Seu Jorge. Acaba de fallecer Leonard Cohen. Triste noticia para la noche. Ya en un rato vamos a escuchar un poco más de Leonard. Pero estoy en Rosario, en la última noche de este ciclo en Rosario, que no será el último, te aviso. Estoy en AM1300 y FM104.5 para todo el país. Transmito desde Rosario. Esto es 2x1. Con un grupo de gente maravillosa desde Rosario. Daniel López en la técnica, Maxi Franchini en la producción. Y como estoy acá, y ha sido para mí también unos días muy especiales, tengo ganas de compartir con vos un cuento. Un cuento de Roberto Fontana Rosa, de quien estuvimos hablando hace un rato y quien estuvimos escuchando su voz. Son unos cuantos minutos, así que acomodate, hacé lo que tengas que hacer. Si querés, baja las luces. Vas a estar más cómodo. Que nadie te joda. Vamos a escuchar El mayor de mis defectos. ¿Sabes cuál es el mayor de mis defectos, viejo? Soy muy sincero. Soy demasiado sincero. Yo te tengo que decir una cosa, te la digo. No me callo, ¿viste? Yo sé que a veces es mejor callarse, quedarse en el molde, mandarse a guardar, pero ¿qué quieres que te diga? Yo soy así. Por ejemplo, cuando veo alguna injusticia, alguna cosa injusta, no me puedo quedar callado. Y te digo, yo sé que más de una vez vale no hablar. Más vale no hablar, ¿viste? Es más inteligente, más diplomático. Salís ganando si te quedás en el molde, pero bueno, es un defecto. Como cualquier defecto de cualquier ser humano. Yo te digo que me he metido en más de un quilombo por ser como soy, ¿eh? Muchas veces los amigos me dicen, quédate callado, no abras la boca. Pero, viste, uno es así, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, hay cosas que no las puedo escuchar sin decir algo, mi viejo. Porque uno escucha decir una sarta de pelotudeces que te dan en el quinto forro de las pelotas. A mí no me la van a venir a contar. A mí no me la van a venir a vender cambiada. Porque yo estuve también allá. O no estuve yo también allá. A mí me la van a venir a contar. Entonces, aparece un tipo como este. Te cuenta esas historias de que se ha cogido todas las minas habidas y por haber en Europa. Y te aseguro que a mí me hace reír la bola. No me venga. Porque este tipo que estuvo recién acá, que yo me quedé bien callado a la boca porque no sé si será amigo tuyo o qué será este tipo, te cuenta la mitad de la historia. No te cuenta todo el asunto como es en realidad. Entonces yo sí, te garanto, te puedo contar cómo es la verdad de la milanesa. Con las buenas y las malas, que no es lo que te contó el muchacho este. Que no sé si será amigo tuyo o qué será. Te digo más. Esto que te voy a contar no se lo conté a nadie. Porque si yo tengo algún defecto, ese es el de la discreción. Yo soy muy discreto, viejo. Soy una tumba. Yo no te voy a andar ventilando como este nabo que me volteó esta mina o aquella otra. En esos casos, hay que ser más reservado, yo creo. Pienso, ¿no? Y te digo que esto de la discreción es un defecto. Porque a veces uno tiene que saber venderse, ¿viste? Vender tu imagen, ¿viste? Si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer? Aparece cada nabo que se viene a contar la pasión y la pasa de Gardel, y a uno, como es callado, no le dan ni pelota. Pero es así. A mí no me gusta andar ventilando. Entonces, te cuento lo que me pasó cuando estuve en Israel. Porque yo estuve en Israel. Vos te preguntarás, ¿qué carajo hacía este tipo en Israel? Bueno, yo estuve en Israel, porque yo, aunque vos no lo creas, soy muy creyente, ¿viste? ¿Viste? Cada uno en lo suyo. Y así como yo respeto tus creencias, yo te exijo que vos respetes las mías. Creo que eso es lo más justo. No sé, pienso, ¿viste? Así soy para todo, porque si yo tengo algún defecto, es el de ser muy respetuoso, muy estricto. Yo soy respetuoso con vos, pero ojo, vos tenés que ser respetuoso conmigo, ¿me entendés? Bueno, era la época del dólar barato, ¿viste? La vaquería andaba un vagón, entonces agarré unos verdes, me fui a Europa. De paso me corrí hasta Israel. porque además yo conocí una piba que se había ido a estudiar a la Universidad de Berseba. Berseba es una ciudad universitaria, ¿viste? Y esta piba que en Argentina estaba estudiando ahí. Yo en realidad quería ir a Jerusalén para ver el asunto del Muro de los Lamentos, ¿viste? El Vía Cruz y todas esas cosas. Correrme hasta Belén llegado el caso. Pero Berseba tampoco me venía mal y ya hacía pie en lo de esta piba. Era una piba judía que yo me matraqueaba en un tiempo, hace mucho. Pero le escribí y la piba me dijo que macanudo, que fuera a visitarla. Ventajas que da el hecho de que yo siempre me porté bien con ella, ¿viste? Lo que te dije del respeto por todas las creencias religiosas. Bueno, caigo por Berseba. ¿Y para qué te cuento? La de minas que había ahí, no te lo podés imaginar. Vos pensá, ciudad de estudiantes, estaba así de pendejas. Y allá, vos sabés cómo es la cosa, las minas son mucho más independientes, más superadas. Allá, ellos saben que en cualquier momento se les arma el quilombo con los árabes, que en cualquier momento los palestinos le meten una bomba. Entonces, ellos viven el presente, ¿viste? El día de hoy. No tanto hacer planes para el futuro, ni un carajo. Si hay que coger, cogen. Si hay que pelear, pelean. Si hay que estudiar, estudian. Son así. Es otra forma de ser, ¿viste? Otra forma de ser. ¿Te imaginas que vos llegás ahí? ¿Sos argentino? ¿Para qué? No sabés la bola que te dan. La bola que te dan. Por eso de los argentinos, eso de los argentinos es cierto, ¿eh? Ojo. Pero cuidado. Cuidado. Porque yo te voy a contar bien el final de la milonga. Que es lo que no contó el nabo este que vino antes. Esto te cuenta en la mitad de la historieta. Entonces, espera que yo te cuente la otra parte. Mira, llegó un momento en que decidí irme de ahí porque tenía el ganso destrozado. Era una magnolia eso, una cosa lamentable. Y así no se puede, viejo. Así no se puede, porque al final vos no disfrutás. Yo te digo, mira, te digo que Berseba, en Berseba había mucho para ver. Porque era medio como desértico eso, pero algunas cosas eran interesantes. Más para un tipo como nosotros, ¿viste? Que nunca hemos estado ahí, por esa zona. Pero yo me la pasaba todo el día encamado. Al final no sabía si afuera llovía, salía el sol, qué mierda pasaba. Había que irse. Te cuento que las minas, las compañeras de estudios de esta piba, mi amiga, me decían, quédate, Carlitos, quédate. Me rogaban casi. Pero yo me fusilé. Estaba pirado. Me piré. Estaba fusilado, ¿viste? Fusilado. No te podés exigir tanto. Y eso que vos sabés, yo soy una máquina pirobando. Oh, no me voy a agrandar a decirte que soy un fenómeno. No voy a caer en la misma de este pelotudo que estaba antes. Pero tenés que tener en cuenta que cuando yo llegué a Berseba, ya llevaba como 3 días de ayuno. Llegué desesperado. Me ponía un camello adelante y me lo fifaba. Me lo había pasado de avión en avión y si no es por una francesa que conocí en un vuelo Copenhague-Niza, que después te voy a contar, hubiera venido de mucho tiempo más sin sacar a declarar al topollillo. La cuestión es que Carlitos se alquiló un auto, una especie de FIA, que allá no sé cómo mierda lo llaman, y me piré para el Mar Rojo, a Eilat, que es un balneario sobre el Mar Rojo en la frontera con Jordania. Solo. Solo, mi alma, hay que cruzar el desierto de Negev, viejo, ¿eh? Es un desierto eso. Pura arena. Un desierto. De tanto en tanto te cruzas con un tanque hecho pomada, ¿viste? Que ha quedado de la guerra a los 6 días. Vos no sabés la cantidad, pero la cantidad de esos tanques que se ven por ahí, che. Ah. Para mí que los dejan como escarmiento, como acá cuando matan un carancho y lo cuelgan del alambrado para que los otros se caguen en la pata. En el día estuve un par de días, no sé, 2 o 3 días habré estado. Como medio me eché las bolas, me volví para Tel Aviv. Y te digo, en el día nada, pero nada de nada, ¿eh? Abstinencia total, ni un palestino me cogí. Para que veas que la cosa no es tan sencilla como te la pinta el ñato este. De vuelta a Tel Aviv, de nuevo el desierto y al Mar Muerto, que es una cagada que no lo podés creer, pero después te cuento por qué. Y ahí tenés que pasar por Masada. Vos te preguntarás, ¿qué es Masada? Bueno, mira, Masada es una fortaleza que está arriba de una montaña, es una montaña bastante altona. No me pregunté quiénes eran los que defendían esa fortaleza porque no me acuerdo. Ahí había un guía que te contaba la historia, pero como yo no cazaba un soto inglés, no la entendí nada. Parece que en esa fortaleza, miles de años atrás, se refugiaron unos ñatos. Te digo que de la fortaleza quedan ruinas. Medio que te la tenés que imaginar, la fortaleza, ni un carajo. Y se llega ahí, viste, por un cablecarril. Está lleno de turistas eso. Lo que yo me preguntaba era, ¿a quién carajo le molestaba esa fortaleza? Porque si los enemigos pasaban por abajo, tan alto es eso, que ni los de arriba pueden tirar nada a los de abajo, ni los de abajo podían hacer nada a los de arriba. ¿Te imaginas que no había cablecarril en esa época? Entonces yo pienso, si yo hubiera sido uno de los de abajo, y vos te mandabas ahí arriba a fugarte, y yo te digo, ¡ey, querido, quédate hasta que se te cante la bola! Si no me podés hacer un sorete, quédate hacia arriba. Pero bueno. Yo entro a recorrer ese asunto, ¿no? Ahí arriba. Y en una de esas, miro para abajo, y veo en una meseta, no tan alta como la fortaleza, pero bastante alta, ahí al lado, una serie de tiendas, de carpas. Un montón de gente, autos, camiones, hasta una de esas, ¿cómo se llama? Catapultas, ¿viste? De esas catapultas con las que los antiguos se cagaban a piedrazo, bueno, una de esas. Yo lo veía medio chiquitón todo, ¿no? Como desde arriba, pero se veía bien. ¿Qué es eso? Me acuerdo que pensaba yo. Y unos italianos que estaban al lado mío, un matrimonio grande, me dicen, están filmando una película. Los yanquis están filmando una película. Masada se va a llamar. Mirá vos qué bien. Masada. Y chau picho, ni bora le di mal al asunto. Bueno, bajo, me piro, caso el fitito y me piro. Bueno, me llevo a Tel Aviv. Llego a Tel Aviv y ahí yo tengo un amigo, ¿no? Un muchacho de acá, de Rosario, que hace una pila de años se fue para allá a jugar al fútbol y terminó poniendo una pizzería. Le va muy bien con la pizzería. Muy bien. En la pizzería del Raúl, conozco a otros argentinos y a un peruano. Este peruano se hizo muy amigo mío. Yo no sé, le caí bien. ¿Qué sé yo? Viste que los peruanos, los bolivianos, en fin, el resto de Sudamérica nos tienen como una especie de admiración a nosotros. No sé, nos ven distintos, con más mundo, más roce, te diría, ¿no? Me invitan a una joda. Pero él no me dice qué tipo de joda era. Me dijo, venía una joda. Pero no me dijo nada más. Resulta que este peruano, era de una embajada, de un consulado, algo así, me enteré después, y estaba relacionado, pero muy bien relacionado, con el alto nivel de Tel Aviv, con lo bacán de Tel Aviv. Bueno, yo llego a la joda con él, que no era en su casa, pero era en la casa de unos amigos de él, me encuentro con una casa de puta madre, parques, jardines, pileta de natación, culería de gente. Sí, mierda, yo en el molde, ¿viste? En el molde. Porque si yo tengo algún defecto, es que soy muy medido, demasiado medido. A veces hay que ser más arremetedor, más cara dura, lo comprendo, pero a mí no me gusta. No me gusta pasarme de la raya ni bandearme del lugar que me corresponde. Entonces, yo había ido ahí, llevado por un amigo, y no quería hacerlo quedar mal ni ponerme en evidencia al pedo. Yo me conozco, ¿viste? Y eso que te cuento, apenas llegué, mira, había como 1000 personas ahí, las minas, ¿viste? Ya empezaron a marcar. Ya la empezaron a marcar. Era verso, viejo. Lo que te contaba antes, este muchacho no es todo verso. Algo de verdad hay. Lo que pasa es que este no te contaba toda la historia. Pero lo cierto es que los argentinos tenemos algo especial, ¿viste? Algo que es difícil de explicar. Que no es ni la pilcha, ni los zapatos, ni los talompas. Porque todo eso ellos lo tienen mejor que nosotros, querido. No, es otra cosa, ¿viste? Yo no sé, por ahí es ese toque medio reo, medio canchero, ¿viste? Que ellos no están acostumbrados a ver. Además, no nos sacamos los giles. Está la cosa exótica, ponele. Para ellos, Sudamérica es como un zoológico. Las minas te ven a vos y ya piensan en la revolución, en la cosa salvaje, el toque medio aindiado. Les cabe mucho eso, les cabe mucho a ellas. Se vuelven locas cuando ven a alguien medio tirando a morochón, ¿sabes? Además, el hecho de que uno sea argentino, porque si vos sos sudaca, pero sos bonita, paraguas, peluca, mismo, la cosa ya cambia. Te mira, sí, pero como con curiosidad. como vos podés mirar un ornitorrinco en el jardín zoológico, y lo mirás y decís, ah, qué bicho interesante, pero no te lo vas a llevar a tu casa, ni en pedo, esa es la verdad. En cambio, un argentino combina un poco esa cosa salvaje, salvaje para ellos, del sudamericano, esa cosa aindiada, viste, algo primitiva, con el toque europeo, viste, lo que nosotros tenemos, la cultura europea. Entonces, después está la rapidez, viste, la viveza de uno para captar enseguida. Eso la mata. Vos podés no entender el idioma, estar en un lugar que no conocés, pero el argentino es águila para ver cómo viene la mano, para darse cuenta enseguida con un gesto, con una mirada. Es al pedo, es así. Ve bajo el barro, viste. Uno no podrá sabérselas todas, pero la cancherea. La necesidad te hace así. Las minas se dan cuenta enseguida, ¿eh? Tanto que te digo, los machos se rompen bien roto las pelotas. Cae un argentino en una fiesta, los machos te miran con una cara de orto que te asusta, porque las minas, ponele la firma, que no se te van a venir encima, pero te marcan. Y marcan descaradamente. Así que, yo llegué ahí, ¿para qué? Había como 1000 minas. 1000 minas, mira lo que te digo. Y entraron a junar, a comentar entre ellas. En fin, lo de siempre. Además, ¿sabes por qué? Hay mucho trolo. En Europa hay mucho trolo. Las pendejas te cuentan que ya no confían en nadie, ¿viste? Que hasta el tipo con más pinta de macho resulta que es un trolo del año 1. Y le gustan las dos. Están en las dos. Es binorma, ¿viste? Capaz que hoy te salen con una mina, muy bien, todo bárbaro. Y mañana se hacen romper el culo con un grone. Ahí todo vale, ¿viste? Europa, ¿viste? Todo vale. A más de una mina le ha sucedido de pasarse toda la noche con un tipo y que a la mañana el tipo le diga, ahora querida, rajate que va a venir mi amigo. Así nomás, de frente más. Pero te digo, en esa fiesta yo tomé la política de ir despacio, ¿viste? Porque lo que te conté, no quería pisar en falso, mandarme alguna cagada. Entonces, me serví un trago, había mozos a rolete, me mantuve carpeteando, tranquilo. Además, te aseguro que no te le podés creer, ¿eh? No se puede creer la bola que te dan las minas. Porque te cuento que había muchos machos ahí, con sus buenas pintas, no te vas a creer, yo no me engaño, que yo pensaba, ¿qué me van a dar bola a mí con la facha que tiene uno? Yo tampoco me voy de boca, ¿viste? Uno sabe que no es Alain Delon tampoco. Y en eso que estaba en la fiesta, gran revuelo, gran quilombo, porque llegaba alguien muy especial, la gente que corre hacia una de las puertas, en fin, alguien venía. Entonces, ¿viste? Veo que entra una mina espectacular, pero espectacular, te juro, una belleza, ¿eh? Una belleza. Acompañada por un rubio grandote con cara de caballo, pero que tenía su lomo el rubio. ¿Quién es? Todo el mundo, yo también, ¿viste? Es una estrella de cine, me dice el peruano, que están filmando Masada acá nomás. Y ahí yo relaciono lo que había visto en el viaje. Y ahora te pido a vos que me perdones una cosa, no te voy a decir el nombre de la mina, ¿viste? Total, para la anécdota es lo mismo. Yo te digo que es una actriz de cine y ya está, porque no me gusta andar desparramando por ahí lo que uno hace con la mina. Aunque te digo que en este caso ella se lo merecería, ¿eh? Que yo lo contara a todo el mundo cómo fue el fato, por lo que me hizo después. Lo que me hizo después no tiene nombre. Pero te digo que era una estrella de las más, digamos, de las más renombradas del ambiente, ¿viste? Te repito, si yo tengo algún defecto, ese es la discreción. Y esta mina sigue laburando, sigue filmando, es una mina de una vida pública. Yo no quiero que algún día pueda decir que yo anduve bocineando un fato por ahí. Así que déjalo ahí. Era una estrella de cine de fama internacional. Punto. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo cuando a mí me dijeron el nombre de esta mina? Yo despistado como soy ni la ubiqué. Después me apioré, la reconocí. Claro, desde que la había visto en Bullitt con Steve McQueen, que no la veía. Bueno, ahí yo la corté. La vi entrar a la mina con el macho, de más hasta decir que enseguida desapareció en un remolino de gente, y ya me olvidé del asunto. Me puse a conversar por ahí con unos italianos, con un brasileño que había, en fin, con la gente con la que podía entenderme más o menos. En eso, mira, yo ahí cerca, a unos 6, 7 metros, en un grupo de gente, estaba la mina esta, ¿no? Con el punto que la acompañaba. Después me dijeron que era un ruso, lo veía, vale. Mirándome la mina. Pero no mirándome así como quien mira a alguien, como te diría, por mirar. No, no. La hija de puta me clavaba la mirada como para matarme. Yo aparté la vista. Pero cuando la vuelvo a mirar, esta mina me seguía mirando. Entonces yo te juro, al riesgo de pasar por boludo, por puto, me fui para otro lado, me la tomé, no quería Lola, ¿viste? Vos me podés entender. Mira, el mayor de mis defectos es que yo soy muy respetuoso, demasiado respetuoso. Y a veces por educado te confunden con trolo, es así. Pero dime, si vos tenés una mina, y es tu mujer, y vos la querés, y estás bien con ella, ella se me podrá tirar una mil veces que yo no le voy a dar bola. Las minas son muy guachas en ese aspecto, es muy guacha. Pero uno debe guardar un respeto, un decoro. ¿Viste? Esta mina estaba con el rubio, o al menos había llegado con el rubio, y yo prefería en principio hacerme el sota. Entonces, casé otro vaso de whisky y me mandé para una escalera algo apartada donde ya había algunas parejitas sentadas charlando, ¿viste? Con los platitos de queso, esa boludez que en la rodilla, escuchando música. Yo me fui ahí y me senté. Estaba en eso, medio mirando otra cosa, no sé qué eso, ¿viste? Estaba mirando. Cuando paré y escucho, excuse me, y alguien me toca el hombro, como para pasar, ¿viste? Como para subir la escalera para arriba. Levanto la vista. Estaba la mina, ahí nomás. Te juro que los ojos verdes eran una cosa de locos. Dos esmeraldas eran, mirá. Dos esmeraldas. Medio me hago a un lado como para dejarla pasar, para que suba. Y la mina se sienta al lado mío en el mismo escalón. ¿Tú speak English? Me dice, algo así que yo no me di cuenta, que me preguntaba si hablaba en inglés, ¿no? Yo me di cuenta enseguida. No, le digo, no, un poco duro, ¿no? Un poco asqueroso, mientras junaba para ver a dónde andaba el rubio. Pero no lo veo, el rubio había desaparecido. No, le digo, tú eres argentino, me dice la mina, en un castellano bastante atravesado pero entendible. Tú eres argentino. ¿Podés creer? La mina se había dado cuenta. Lo que yo te decía antes de nosotros en el exterior, hay que creer o reventar, viejo. Yo no sé si se dan cuenta por la forma de pararnos, de caminar, de mirar, puede ser por la forma de mirar medio de ajoba, ¿viste? Pero estas turras se dan cuenta enseguida que uno es argentino. Bueno, no te la hago larga. La mina me dice que ella había estado en Argentina, que era un país que le gustaba mucho, que le hubiera gustado estar más tiempo, y me sale con algo que me sentó de culo. Yo a ti te conozco, me dijo. Yo a ti te conozco. Mira vos, yo me quería morir. ¿De dónde carajo me iba a conocer esa mina? Yo a ti te conozco, me dice. Vos estuviste en Masada, ¿no es cierto? Sí, le digo yo. Sí, estuve. Bueno, yo te vi cuando te asomabas. Yo estaba mirando hacia arriba con unos prismáticos. Me fascina esa construcción de tanto tiempo atrás. Tiene un algo fantástico y misterioso. Mirá vos, la mina me había visto, y no solo me había visto, sino que me había reconocido. Me había reconocido. Pero se ve que vio mi cara de asombro, mi cara de sorpresa. Que va, me la completa, me dice, tú tenías puesto un sombrero de colores azul y rojo, y era verdad. Viejo, te juro por mi madre que era verdad, porque yo llevé por toda Europa un gorrión de San Lorenzo que me regaló un hincha de ellos cuando vino una vez a jugar a Rosario. Viste que la hinchada de Central y la de Ciclón son muy amigas. Rosario y el Ciclón, un solo corazón. Bueno, yo andaba con una de esas gorritas. La mina se acordaba. Entonces, me dice, mira, yo tengo, siempre las llevo conmigo, unas fotos de la Argentina, pero hace tanto que estuve allá, son tantos los países que recorro en poco tiempo, que me gustaría que vinieras conmigo al hotel. Escuchá, me dijo, me gustaría que vinieras conmigo al hotel y me ayudaras a identificar lugares que ya no recuerdo cómo se llaman o dónde eran. Mirá qué manera piola de decirte, loco, vení a encamarte. Mirá vos el nivel de la mina, ¿viste? ¿Ahora? Le pregunto. Ahora, me dice. No sé. Tal vez a ella le había impresionado que yo estaba un poco en duro, ¿viste? Pero yo estaba en duro de prudente nomás, como te había contado, de medido. No por hacerme el Charles Bronson. Pero allá donde las minas nunca saben bien si están hablando con un macho o con un travesti, me parece que les gusta ver que uno medio las basurea. A ellas les gusta saber que uno les va a dar rigor, les hace sentir más mujeres eso. Eso del feminismo, las pelotas de Bauma, puro verso. Están desesperadas buscando un tipo que en realidad las ponga en vereda y les trate con mano firme. No te voy a decir que les pegue, no soy tan boludo, yo no me engaño, pero que las ponga en su lugar. Y eso ellas saben que lo encuentran en los argentinos, al menos en los de barrio, como uno, en los que no se pintaron el verso del psicoanálisis. Entonces, yo le digo a la mina, pero vos viniste acompañada, ¿viste? El rubio, no problem, me dice ella. Y yo lo entendí, no había problemas, no problem. Claro, yo en ese momento no sabía que el rubio era bailarín de ballet. Te imaginas, trolo de año que le pida, que por otra parte, ¿viste? Es lógico. Porque si no sos trolo, no podés bailar con esas minas que son una cosa de loco. Que te pasan la gamba por acá, se te refriegan, la tenés que alzar, te refriegan la gamba por la trucha, te la sentás en un hombro, la pasas por debajo de la gamba, la tenés que levantar agarrada del culito. Si vas al frente, más vale que te la coges. Ahí mismo te la coges, arriba del escenario. No terminás la función ni de pedo. Si estás en eso del lado de los cisnes, te juro que el segundo cisne ya te tienen que sacar entre cuatro abotonados, te tienen que tirar agua de los de la orquesta. Por eso los eligen trolos, no son giles. No problem, dice la mina. Y creo que saca la llave del auto. Se levanta muy decidida y entra a caminar para afuera. ¿Te imaginas la cara de los ñatos? ¿Cómo me junaban? Pero dentro de todo bien, muy bien. Incluso las otras minas, ¿viste? Porque allá es distinto, están más acostumbrados a estas cosas, ¿viste? No es tanto escándalo, no es tanto puterío como acá, lo toman todo como algo más natural. ¿Querés coger? Coge. Acá te arman un quilombo por cualquier cosa, ¿viste? Allá no. Pero en eso veo que la mina se manda derecho para donde estaba el rubio, que ya estaba hablando con otros tipos, todos machos, mira el detalle, y le dice algo al oído. Yo pensé, acá se arma el quilombo, el tipo se me viene encima y me destroza. Porque te digo, yo no sé si el rubio iba para atrás o para adelante, yo no sé si le gustaban las minas o los enemas con peluca, pero que tenía un lomo como para hacerme tres veces mierda, te lo puedo asegurar. Pero nada. El rubio le dio otra llave a la mina, después me enteré que era la llave de la habitación del hotel, y siguió charlando, lo machoto. A mí ni me miró, ni pelota. Bueno, cazamos el auto, un Porsche de la gran puta, plateado, un Porsche plateado de la gran puta, que manejó la mina, y nos fuimos al hotel. Un hotel a todo culo, 5 estrellas, ¿viste? En fin, los hoteles donde para este tipo de gente, ¿viste? No van a ver que estudiantiles. Bueno, te voy a abreviar cierto detalle porque te lo podés imaginar. Lo único que me dijo la mina antes de dormirse, como 3 horas después, es que jamás le habían hecho el amor como se lo había hecho yo. Te juro, y le cuento que yo no había hecho nada excepcional. Ningún exotismo, ninguna cosa rara. Pero también pasa eso. Ellos, viste, ya están tan en el relajo, en el salto del tigre, la guerra a las galaxias, una serie de refinamientos, que se han olvidado de cómo es un polvo. Pero un polvo, viste, de los polvos clásicos, como Dios manda, viste. Un polvo. Mucho consolador, mucha muñeca inflable, mucho vibrador, mucha tecnología de punta, pero del viejo y conocido polvo, ¿viste? Ni noticias. Se van con condimentos raros, pero la carne argentina es la carne argentina, mi viejo. La cuestión, que la mina quedó chocha, enloquecida. 10 puntos, muy bien. Y ahora viene lo que te quería contar. La diferencia con lo que contó el otro punto antes. Yo, esa noche, antes de dormirme, pienso, bueno,
esto viene para las películas, pienso. Es algo de no creer. Porque también se queda unos cuantos días acá, por lo menos una semana más, filmando. No podemos hacer la fiesta bien seguido. Por ahí me lleva la filmación, quien te dice que no me dan papel. Por ahí salgo de legionario y todo, con un casco, ¿viste? Para que me vean los muchachos después en el barrio y vean que no son versos lo que les cuento. Por ahí me presenta alguna otra estrella, me recomienda alguna otra extra de esas que no dicen una palabra en el film, pero que vos la veas atrás, está más buena que la artista principal. Fíjate vos, todo eso pensaba yo antes de dormirme. A la mañana, cuando me despierto, no sé qué hora sería, miro al costado, no veo a la mina, no la veo. La puta, pienso yo, que me quería echar un mañanero. Estará en el baño. La llamo, nada. La entro a buscar por la pieza, ¿viste? Te imaginas que eso era una suite enorme, como con tres baños y esas piecitas donde se cuelgan las pilchas, ¿viste? Los cambiadores que le llaman. Nada. Nada. Entonces veo en la mesa de luz, al lado mío, una nota que decía: fue todo muy lindo. Dejá la habitación a mediodía, que vuelve Alexander. Nunca te olvidaré. Y un billete de $50 al lado. Guita me dejó. Guita. Me dejaba guita la desgraciada. Me pagaba por el servicio. $50 me pagaba por el servicio. Que si hubiera sido 2.000, 3.000, 3.000 verde, era otra cosa, pero $50. Además, con esa nota, viste, me pegaba una patada en el orto como diciendo: pirate, tomátela, que ya no te quiero ver más, estuvo bien. Te juro que me comí una bronca, una frustración, una sensación de, viste, de que me había usado como forro, viste, una amargura, porque incluso yo le había tomado afecto a la mina, viste. ¿Cómo será que esto que te cuento a vos, jamás se lo conté a nadie? Pero te lo cuento para que no te lleves por lo que nos contó el nabo este que estuvo antes. Yo no sé si siempre será así allá, por ahí es una costumbre, viste, que se da en Hollywood, pero a mí, como a vos, o a cualquiera, no me cabe, viejo, no me cabe, a mí no. Te digo más, a los $50 se los hice un bollo, se los tiré arriba de la cama de bronca para que se los metiera en el culo. ¿Y eso qué? Yo los necesitaba, ¿viste? Me hubiesen venido bien. A mí no me sobraba la guita en ese viaje, pero ¿sabés cuál es el mayor de mis defectos? Yo soy muy orgulloso, viejo. Demasiado orgulloso.
El mayor de mis defectos, Roberto Fontana Rosa.
Para contar tu historia, me sobra con dos acordes. Veo tu cara de novia y tu vestidito pobre. Tu nombre era María, la del Boulevard Rondón. La casita tras las vías, conviene llegar de a dos. Una dulce guaraní trabajando de capullo, toda flor sin su raíz, no florece ni en los yuyos. Una luna en el ropero y el revólver en la caja, y el oscuro de civil que era el que no cobraba. Escuché aquella canción que era mía por la radio. Me detuve en la pasión, ella dijo: y me escapé para el centro a disfrutar de la fama, y ya no te volví a ver. Hasta el diario en la mañana, estabas allí tendida como una santa o un hada. No eras nada, solo sombra, fotografiar una flor en el costado. 10 veces me echa cuchillo, desnudita, sola, fría, como una flor de baldío. Te compré un ramo de jazmín, pero yo te había llevado. Tiré las flores al río mientras sonaba en la radio. Y volví a la diagonal, había mojado la tierra. La casita bien cerrada, llena de flores la tierra. Pusieron la virgencita, los vecinos de Rondó se contaron mil leyendas de lo que allí ocurrió. Y nunca te dije nada, por vergüenza o qué sé yo. La que nombro en la canción, eras vos, una flor en el costado. 10 veces hecha cuchillo, desnudita, sola, fría, como una flor de baldío. Toda flor cortada joven termina bajo otras flores. Toda flor sin su raíz la pisan todos los hombres. Estuve un mes detenido hasta que alguien confesó. Le pagué a los abogados con el derecho de autor. Ando triste y estoy raro, siempre pienso en la casita. No es para tanto, aconsejaron. Era solo una negrita, una dulce guaraní, trabajando de capullo, toda flor sin su raíz. No florece ni en los yuyos.
Escuchábamos a Adrián Abonicio en esta noche en la que nos hemos enterado, lamentablemente, del fallecimiento de Leonard Cohen. Cuando pasan estas cosas, cuando te enterás de golpe de estos acontecimientos, o se va alguien que has escuchado toda tu vida, bueno, te contaba de las canciones y los momentos que pasaste con estas canciones. Era febrero del 88, I'm Your Man era el disco, y de ahí vamos a escuchar a Leonard Cohen cantando Everybody Knows.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling. Like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates at the dog's them rules. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. How it goes. Everybody knows. everybody knows that's how it goes. Everybody knows.
Como un pájaro en un cable, como un borracho en un coro de medianoche, he intentado a mi manera ser libre. Chao, Leonard Cohen.
Sonidos, palabras, ideas, juntos por Nacional.
10 años avalan el éxito de 2 horas.
Todos los domingos.
De 2 a 4, hace un tiempo largo, el señor Sebastián Rimavicio
y Horacio Marmuret
vienen a hacer un plácido domingo.
Canciones, canciones, canciones que se juntan en un programa de radio.
O sea, gracias a nosotros dos. La música está muy bien. Nosotros, ¿qué vas a hacer?
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
12 de la noche, 55 minutos.
11-6-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Muchos tienen buenas ideas, pero no todos pueden transformarlas en buenas historias. Para eso, necesitan de alguien que les enseñe a hacerlo. Desde el 12 de noviembre, un grupo de 8 jóvenes de diferentes ciudades se comienza en el sueño de transformarse en directores de cine bajo la atenta mirada de Charles McDougall, director de House of Cards, Sex and the City y The Office. El Mentor, un reality que te mostrará quién puede contar una historia y quién es puro bla bla. El Mentor, el sábado 12 de noviembre a las 20 horas, por la Televisión Pública Argentina.
música para encontrarnos. Trasnoche Nacional, con Fernando Abal.
He venido para sembrar contigo sensaciones y sueños. He venido para compartir soledades y deseos. He venido para hablar y para escuchar. He venido para acompañar y para buscar compañía. He venido para que me conozcas y para conocerte.
De 3 a 4, Trasnoche Nacional, con Fernando Abal.
En Twitter, arroba nacional AM870.
2x1. Osvaldo Bazán, lado B.
Estoy terminando estos días de programa desde Rosario, desde AM1300, FM104.5. Agradezco mucho a los compañeros desde Rosario que me ayudaron a hacer estos días acá. Daniel, Pablo, Gabriela, Maxi. No fueron días fáciles para mí. La semana pasada falleció mi vieja y yo estaba sentado acá cuando me avisaron. Tuve que salir corriendo. Le agradezco a Mariano, a Nico, a Carla, a Natalia allá en Buenos Aires que me bancaron. Por esta razón, digamos, no han sido fácil para mí hacer estos programas. No estaba en el mejor de los ánimos, pero pude hacerlo porque tuve gente que me rodea, que me ayudó y mucho. Así que antes del momento final, antes de decirle chau a Rosario por ahora, porque seguramente volveremos, quería dejar un expreso agradecimiento a todos los compañeros, tanto en Rosario como en Buenos Aires, que me acompañaron en estas jornadas tan difíciles y que me ayudaron a hacer estos programas, y también especialmente a los invitados, a Fabián Gallardo, a Coquille Bernardi, a Esteban Paulón, a Jorge van der Mole, a Germán a Silvina. Bueno, nada, eso a todos, y a Nene Mara que estuvo hoy acá. Les agradezco mucho que me hayan dado una mano en estos días tan difíciles. Y ahora sí, nos vamos.
¡Ay, señor! ¿Señor, cómprame los cacahuetes, por favor? ¡Maní! ¡Ay, maní!
Y bien, entonces todo termina estos días que hemos pasado en Rosario, en Radio Nacional Rosario. Carla.
Aquí estuvo en la operación técnica Natalia Libaroff, en la producción Nicolás Arévalo, en la producción y coordinación general Mariano Tavares, en las noticias ya llega Sandra Prado y Pepe Castro, y en la conducción usted, el señor Osvaldo Bazán.
Señora, muchas gracias por todos estos días, y quiero decirle, ¿cómo está para el estreno?
Muy bien.
¿Me repite la hora?
19 horas este domingo en el Vitral.
¿Cómo se llama la obra?
Eso es de puta.
¿Usted protagoniza y escribe?
Sí.
Eso es de puta. Bien.
Están riendo todos.
Corresponde. Señora, quiero decirle a usted y a toda la audiencia que la semana que viene, sí, una noche que todavía no le voy a decir porque no quiero que se me llene la radio de gente en Maipú, sí, 555, va a estar con nosotros Abel Pinto. Vamos a pasar 2 horas con Abel haciendo música en el estudio de Radio Nacional, así que nos veremos ahí en Buenos Aires. Alguna noche de la semana que viene va a ser esto. Nosotros nos encontramos el lunes, ¿le parece bien?
Perfecto.
Beso grande, nos encontramos el lunes siempre a las 23 por Radio Nacional. Chao, hasta luego.